8 de la mañana, 9 minutos. José Manuel, hablemos entonces de política y yo creo, José Manuel, que deberíamos empezar conversando sobre el proceso de paz y sobre algunos de los puntos críticos de la reunión entre la ex senadora Piedad Córdoba y el presidente Álvaro Uribe. Oímos a la senadora Piedad Córdoba esta mañana. Si alguien no alcanzó a oír la entrevista, un resumen ejecutivo, José Manuel, de lo que dijo la ex senadora Piedad Córdoba.
Sí, la ex senadora Piedad Córdoba dice que va a estar conversando en los próximos días, espera hacerlo con el expresidente Álvaro Uribe después del encuentro que tuvieron en el departamento de La Guajira. También habló sobre las posibilidades con el ELN y ella dice que en los próximos días y con algunas gestiones puede destrabarse todo ese proceso para arrancar entonces la fase pública de los diálogos. Y Espinosa, también es noticia lo que dijo Humberto de la Calle a propósito de los temas de refrendación, de justicia transicional y sobre todo de constituyente, porque recuerde usted que un sector de la izquierda encabezado por el exalcalde Gustavo Petro estuvo conversando con la guerrilla de las FARC en los últimos días alrededor de esa posibilidad de la constituyente. Constituyente que, como lo reconoció Piedad Córdoba, también la acerca al uribismo. Esto es lo que dice el doctor Humberto de la Calle en relación con esa posibilidad de una constituyente que siguen diciendo unos debería ser el punto de encuentro entre unos y otros.
Más allá de las dificultades propias de sustanciación de una idea de esta naturaleza, la aprobación en el Congreso a través de una ley, un alto umbral de votos, la necesidad de dos eventos electorales, a nuestro juicio, realmente, la Asamblea no es un mecanismo de refrendación. Más allá de los problemas de configuración, una Asamblea no es realmente un mecanismo de refrendación.
Humberto de la Calle también aseguró que en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente en 1991 surgió el derecho a la paz como una idea digna de incorporación constitucional. Así descarta Humberto de la Calle cualquier posibilidad de que digan que se está sustituyendo la Constitución del 91 con este acuerdo de paz y refuerza la idea de que la refrendación tiene una textura abierta, como dice él, y no necesariamente un sentido técnico estricto. Humberto de la Calle.
En el caso colombiano, el vínculo entre constitución y paz es un vínculo genético, un vínculo de origen, al entramado que fue a la vez político y axiológico, que dio lugar al proceso constituyente de 1991, concurrieron causas muy diversas, pero el anhelo de paz nutrió a esa empresa tanto desde múltiples voces de la llamada sociedad civil, como desde la propia Corte Suprema de Justicia, encargada a la sazón del control constitucional.
Antes de que María Elvira y el profesor Restrepo nos cuenten su análisis sobre la declaración de el doctor Humberto de la Calle, quisiera, José Manuel, o con plastilina, explicar a los que no entendemos mucho de esto, cuál es la diferencia entre una constituyente y una especie de refrendación, que es lo que eventualmente se irá a hacer, digamos, la discusión, ¿por qué es importante? ¿Por qué insisten muchos, como por ejemplo el expresidente Uribe, en que hay que hacer una constituyente? ¿Qué se busca con eso?
La diferencia fundamental, Espinosa, es que a través de la constituyente se busca cambiar de raíz todo el modelo constitucional, mientras que por un mecanismo de refrendación, como lo puede ser el referendo y el plebiscito, no se toca la esencia de la constitución, sino que al contrario, dentro de la constitución, se plantean algunas preguntas de consulta al pueblo.
Y lo que hay de fondo, María Elvira y profesor Restrepo, es blindar los acuerdos. Eso es básicamente lo que se está buscando, sí, entre otras cosas. Ahora, oímos al doctor Humberto de la Calle.
Bueno, esa es la solicitud de muchos, digamos. Se supone que es blindar los acuerdos, pero en realidad las FARC ha pedido una constituyente porque busca quitarse esa camisa de fuerza que supone el acuerdo base de los 6 puntos que está discutiendo con el gobierno y que ya ha acordado 5 de ellos. Es decir, busca abrir la discusión para extender la discusión a lo que serían los asuntos constitucionales. Y allí está la gran preocupación de que una constituyente le quitaría todo o gran parte del apoyo que le ha dado la mayoría del centro del país a ese proceso de negociación con el ánimo de traer lo que uno podría decir que son las izquierdas. Entonces el gran riesgo...
Los extremos, diría
los
usted.
Extremos, sí, perdón.
Porque izquierda y derecha están en esa posición.
Izquierda y derecha, claro.
Y los dos con intereses totalmente distintos.
Claro.
Entonces si se llega a un acuerdo, la constituyente lo que busca es...
¿Otra
desde
vez?
El lado, volver y cambiar esos acuerdos.
Claro, entonces una constituyente para traer esos extremos, extremo izquierda y extremo derecha al proceso de paz, puede significar, y este es el gran riesgo, que las mayorías de centro le retiren su apoyo al proceso de negociación. Y me explico por qué, María Elvira. hay algo que no se ha tocado, hay varios puntos constitucionales que no se han tocado en esa negociación: la propiedad privada, la propiedad del subsuelo, el sistema electoral, nada de eso se ha tocado, la separación de poderes. Donde abramos una constituyente para eso, se puede perder el apoyo al proceso de paz, porque el apoyo al proceso de paz es en gran parte porque no se están negociando esas cosas.
Claro, sí y no, porque si la, porque vaya a haber, digamos, depende de cómo se constituya la asamblea. Si en una, si es una asamblea que se constituye por elección popular, veo difícilmente mayorías de las FARC en la asamblea. Y en cambio sí veo fácilmente un bloque grande de la derecha que podría intervenir para cambiar cosas de los acuerdos. Entonces depende, ahora, si se escoge como muchas veces se planteó, inclusive en épocas del presidente Uribe, que habría una constituyente donde las FARC nombraran el 50% de los representantes y el gobierno los otros 50%, ahí habría más dificultades. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo es que la constituyente no es un mecanismo de refrendación, pero me pregunto si lograda la refrendación de los acuerdos, cualquiera que sea el mecanismo, plebiscito o consulta, se va a necesitar el día de mañana una constituyente, especialmente en los temas que atañen a la justicia.
Pero en lo que dice María Elvira, José Manuel, una de las tantas propuestas que hay sobre la mesa es que efectivamente no sea una selección de los constituyentes, digamos en elecciones, preguntándole a la gente, sino que se designen como por dedo, ¿no?
Sí, no, porque eso, la elección, la del 91 fue por elección popular, sí, con unas curules especiales que se otorgaron a la guerrilla. Uno de los problemas de por qué las FARC no estuvieron en la constituyente y sí estuvieron representantes, por ejemplo, del uh-huh. No, los del M fueron elegidos. Hubo unos no elegidos que estuvieron porque aceptaron esas curules especiales. Las FARC no, porque Tirofico pretendía que le dieran el 50% de las curules. Uh-huh. Y la asamblea constituyente, digamos, los constituyentes pensaban que se podían asignar unas curules especiales del gobierno también, pero muy limitadas, es decir, para que tuvieran algún tipo de voz, pero no ganarse la constitución de la constituyente del 50%, porque sí.
¿Y 26 años después qué pretenden las FARC? ¿También el 50%?
25 años, justamente esos son los que se conmemoran en estos días. Habrá que verse cuando se llegue a esa discusión en el escenario ya real, qué es lo que están pidiendo exactamente las FARC. Por ahora ellos piden que se abra un proceso constituyente, pero no han hablado de una asignación específica de curules en caso de que se diera esa constitución.
Por ahora entonces, José Manuel, uno puede concluir diciendo simplemente que al gobierno parece no gustarle esa idea de la constituyente desde siempre.
Nunca le ha gustado.
Muy bien, pero no es el único asunto, José Manuel, de la política. También hay que hablar del inicio de la legislatura este próximo mes de marzo. Y hay un proyecto que llama mucho la atención. ¿Cuál es ese proyecto?
Un proyecto, Espinosa, que tiene que ver con la venta del alcohol y la regulación precisamente de esa venta. Daniel Jerez tiene todos los detalles de una iniciativa bien interesante que sabemos, Daniel, con los buenos días, se va a presentar en los próximos días cuando se reinicien las actividades en el Congreso de la República.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, Espinosa, también lo saludo. Buenos días. Pues le cuento que RCN La Radio conoció un documento que está trabajando el Gobierno Nacional y el Congreso, que están comenzando a trabajar y que se traduciría, como ustedes bien lo dicen, en un nuevo proyecto de ley con el fin de hacer más estricta la regulación para el consumo de licor en todo el país. Lo que pasa es que hay mucha preocupación en el Estado colombiano porque un alto índice de las riñas que se presentan en las diferentes ciudades se debe precisamente al elevado consumo de alcohol de quienes protagonizan
claro,
estas riñas. Hasta el momento, según conoció RCN La Radio, se ha venido trabajando en algunos aspectos. Uno de ellos, y tal vez puede ser polémico para todos ustedes, incluso para María Elvira, que también la saluda hasta ahora, y es que se pretendería prohibir la venta de licor a una persona que ya esté embriagada. Eso en este momento en Colombia, digamos, no está regulado, se vale. Una persona que esté embriagada y llegue a...
Le siguen trayendo, así lo vean en las últimas.
Le siguen vendiendo. Y la idea es que se prohíba precisamente la venta de licor a una persona que ya tenga un alto índice de alcohol en su cuerpo, con el fin de evitar, obviamente, que se sigan presentando riñas y que esto cause o vaya más allá. Otro de los puntos que se está trabajando: van a tratar de regular y hacer mucho más estricta la venta de licor a menores. Lo que pasa es que actualmente está prohibida la venta de licor a menores, pero en algunos establecimientos no se cumple.
Le faltan dientes,
entonces la idea es, van a proponer que se cancelen las licencias de las licoreras o del establecimiento que esté funcionando y que obviamente sorprendan vendiéndole licor a los menores de edad. La idea también es imponerles elevadas multas. De igual manera, van a buscar definir otro de los puntos que conocimos, van a buscar definir muy bien quiénes pueden vender trago y quiénes no pueden vender el trago y a qué tipo de personas se le puede vender. También se pretende estipular una hora definida sobre todo en los lugares o en los bares de diferentes de las diferentes ciudades, hasta qué hora se puede vender trago y qué tipo de trago se puede vender hasta determinada hora. Eso pues con el fin obviamente de bajar un poco los índices de alcohol en Colombia. Y algo también muy interesante que conocimos, actualmente está prohibida el consumo de licor en la vía pública. Pero dicen en el Congreso, eso no se cumple en ninguna ciudad del país, inclusive aquí en Bogotá, en el norte.
Hay sitios donde toman en el público.
Hay sitios en donde se sientan en la vía pública y no pasa nada. Y resulta que el actual Código de Policía lo que hace es que le da facultades a cada autoridad regional para que definan las sanciones. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. En Bogotá, según el nuevo Código de Policía y según establece la administración, hasta 2 salarios de multa para una persona que tome en la calle. En Antioquia, hasta 3 salarios de multa, pero eso, digamos, no está muy bien regulado, que digamos. Lo cierto es que con este proyecto de ley que se está empezando a trabajar en el Congreso y que muy seguramente será traído a consideración de los legisladores en marzo, se pretenderá regular aún más el consumo de licor en Colombia, que para los congresistas y varios sectores está generando, produciendo muchas riñas en diferentes regiones del país. Eso es lo que están trabajando.
Una de las dimensiones problemáticas del consumo de esta droga, que es ampliamente aceptada en Colombia.
Droga, me encanta que diga eso, profesor. Pues es, sin eufemismos.
Y además es la droga que genera mayores daños. Es la droga cuyo consumo problemático genera uno de los daños, son las riñas, pero a nivel de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, de daños sobre las relaciones intrafamiliares, el alcohol es, sin lugar a duda, la droga más dañina.
Y además está asociada, la mayor accidentalidad de tráfico está asociada con el consumo de alcohol.
Y es muy fácil de regular. Por ejemplo, algunas de las disposiciones que mencionaba Daniel hace un minuto son fáciles de hacer cumplir. Aquí en Colombia, hay que recordar, no existe una licencia para la venta de licores. Ojalá que este proyecto de ley establezca una licencia diferenciada de acuerdo con la graduación del licor. Pero también cosas tan sencillas como decir que no se puede vender licor sin alimentos en los restaurantes, por ejemplo, para diferenciar lo que es una taberna de lo que es un restaurante.
8:22, quedamos pues atentos. ¿Empieza qué día de marzo la legislatura, Daniel?
Empieza el 16 de marzo las sesiones ordinarias, pero recordemos que el 15 de febrero hay sesiones extraordinarias para debatir la ley de orden público, que es la que le dará facultades al presidente para las zonas de concentración y para el proceso de paz.
O sea que en 11 días a trabajar, mijo.
Sí, en 11 días a trabajar.
Muy bien, 8:22. Hay también, José Manuel, unas versiones encontradas entre el alcalde de Medellín y su secretario de seguridad.
Hubo una diferencia importante, Espinosa, porque se trata de hablar de la estructura criminal de la oficina. ¿Existe o no existe? Es la pregunta.
Juan Carlos Higuita, ¿qué dijo el secretario y qué dice el alcalde, que se supone es el jefe del secretario?
Mire, Jorge, una polémica se ha desatado total por la declaración del secretario de Seguridad, Gustavo Villegas. Él dice que la estructura narcotraficante de la oficina no existe. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, desvirtuó esa declaración y aseguró que la oficina sí existe y que de hecho se ha fortalecido teniendo injerencia no solo en el área metropolitana de Medellín, sino también en el ámbito internacional. Eso es lo que ha dicho Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad.
Pues de una vez le ayudo a parar esa polémica. Si existen, se han ido fortaleciendo. Lo que yo no quisiera es seguir estigmatizando una comunidad como la de Envigado. Yo preferiría que se hablara de la oficina, que además está demostrado que no pertenece a una población específica ni a una ciudad. Es una estructura transnacional, de alcance transnacional.
Hay que recordar que el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, desató esta polémica al afirmar que, según fuentes policiales, la estructura narcotraficante de la oficina ya no existe. Escuche.
El conocimiento que tenemos de las autoridades es que la oficina de Envigado no existe.
La policía ha reconocido en múltiples ocasiones que en el Valle de Aburrá hay bandas delincuenciales subordinadas a la oficina. El pasado 31 de diciembre incluso fue capturado en Perú alias Duncan, considerado uno de los máximos capos de esa estructura criminal. Polémica en la ciudad de Medellín por la estructura criminal de la oficina.
Ocho. María Elvira, por allá está diciendo cosas, Espinosa.
8:24, hablamos de política en RCN Radio. El Twitter es arroba RCN Radio, está muy pendiente siempre. Kobe Morales, de preguntas que puedan tener. 8:24 en Colombia.
Usted escucha RCN.